Pediría al Señor que me diera el tema de la próxima serie que estaremos hablando. El Señor impresionó en mi corazón la importancia de que entendamos como creyentes acerca de la guerra espiritual. Después de una semana exitosa de oración, ahora es donde viene más la lucha. En cuanto hablamos de nuestro caminar con el Señor, la oración, la lectura de la palabra, todo lo que estamos haciendo durante el día. Y yo sentí necesario por parte del Señor hablar acerca de la guerra espiritual en las próximas semanas. Y cómo en esta guerra espiritual es importante saber cómo desarmar las artimañas del enemigo. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este va a ser nuestro texto de todas las próximas semanas que estaremos hablando sobre la guerra espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Por qué no lo repetimos todos juntos? ¿Ok, hermanos? ¿Listos? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ustedes solos, ¿listos? Una, dos, tres. Ok, ese va a ser el texto central. Usted se lo tiene que aprender, ¿ok, hermanos? A través de las semanas. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En esta noche en particular, hermanos, quisiera hablar acerca de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? Sé que por nuevo que uno sea en el evangelio, o también un creyente que ha estado en los caminos por algún tiempo, existen doctrinas acerca de Satanás y los demonios extremos. Puede haber confusión acerca del poder de Satanás. Puede haber confusión acerca de la función de los demonios. Y en esa noche, hermanos, con el tiempo que tenemos, quisiera explorar quién es Satanás y quiénes son los demonios. Y por qué esto es importante. Esto es importante, hermanos, porque cuando estamos en una guerra espiritual, tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Y algunas de las veces, por no saber quién es nuestro enemigo, nos peleamos con nuestro hermano. Y nuestro hermano no es el enemigo. El enemigo es Satanás y sus demonios. Y yo le quiero asegurar de algo, hermanos, en esta noche. Tenlo por seguro. Que si usted está aquí en esta noche y usted le sirve al Señor o está intentando servirle al Señor, Satanás no va a descansar hasta que tú estés a su lado. Y déjame asegurarle de una cosa más. Satanás conoce tus debilidades y muchas de las veces mucho más que uno mismo. Satanás te ha estudiado. Y Satanás sabe cada uno de nuestras debilidades. Y él usará esas debilidades para debilitarnos hasta que nos desviemos de los caminos del Señor. Tenlo por seguro. Hay una guerra espiritual, hermanos, que está sucediendo en todos los momentos del día. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual estando en la iglesia. Hay una guerra espiritual estando dormidos en la cama. Hay una guerra espiritual mientras estamos trabajando y los niños en la escuela. Hay una guerra espiritual durante el tiempo de la alabanza. Hay una guerra espiritual cuando nos hincamos a orar. Siempre hay una guerra espiritual. Y para poder tener victoria en esta guerra espiritual, hermanos, tenemos que entender quién es nuestro enemigo, quién es el que está al lado de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que entender la realidad de que mientras nosotros estamos aquí en esta noche, hay una guerra espiritual. ¿Cuál es la mentalidad o qué es la figura que tenemos acerca de Satanás? Cuando pensamos, ¿quién es Satanás? ¿O quién es el diablo? Hay una imagen que siempre gana. Are you ready for the next slide? Una caricatura con cuernitos rojo con su cola de punta y, ¿cómo se dice? ¿El linche? Trinche. Una horquilla. Porque Satanás sabe que si lo consideramos como una caricatura, no le vamos a poner mucho cuidado. Es algo chistoso tal vez. Tenemos nombres como el chabuco. El molacho. Y estamos disminuyendo el poder de Satanás. Ahora, no me malentiendan. Satanás tiene poder, pero su poder es limitado. Pero a menudo que nos olvidemos de Satanás o lo consideremos como esta caricatura, se nos olvida que él está obrando, él está operando en este mundo. Se nos olvida que hay un poder satánico sobre este mundo. Cuando sucede lo que sucede, actos de violencia, tenemos que estar seguros que esto es la obra de Satanás y sus demonios. Tenemos que estar seguros. Cuando menospreciamos o disminuyemos quién es Satanás, muchos se nos hace fácil de evitar las consecuencias del pecado. O sea, no estar conscientes. Podemos perder el sentir del bueno, de lo bueno y lo malo, como este mundo. Ya ni se sabe qué es bueno, qué es malo. Lo malo ahora es bueno y lo bueno es malo. Y hay tanta confusión en el mundo. Y una de las razones es porque muchos han disminuido el poder y la influencia que Satanás tiene sobre este mundo. Algunos cuando pecan dicen, es que el chamuco mentiroso me hizo que hacerlo. Pero déjame decirle, hermano, que el chamuco no hace a nadie hacer nada sin que nosotros le demos el permiso de hacerlo. Tú y yo tenemos algo que se le llama libre albedrío para escoger lo bueno de Dios o lo malo de Satanás. Tú y yo tenemos el libre albedrío para aceptar o rechazar todas las tentaciones que Satanás nos pone al frente. Ahora, ¿por qué debemos de estar conscientes de quién es Satanás? ¿Por qué debemos de estar conscientes de su identidad? ¿Por qué es importante saber cuáles son sus planes? ¿Por qué es importante saber o conocer de su poder? Satanás se contenta cuando la gente ignora su existencia. Cuando, mientras la gente mantiene su percepción como una caricatura, él está contento. Y déjame decirle por qué. Porque su poder es limitado. Él necesita usar todas sus artimañas en contra de nosotros para hacer guerra en contra de nosotros. Y porque Satanás no es omnipresente, que significa Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo como Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnipresente quiere decir que Dios está aquí en California y a la misma vez Él está en México y en Puerto Rico y en la África y en Rusia. Todo en el mismo tiempo. Él está en el cielo, está en todos los lugares. Dios es omnipresente. David dijo: ¿dónde iré para huir de tu presencia? No puedo salirme de tu presencia porque tú estás en donde quiera. Pero Satanás no tiene la omnipresencia. Entonces, si hermano, usted dice que Satanás está ahí a su lado, y el otro hermano dice por allá en México, Satanás está ahí conmigo, no es posible. Satanás solo está en un solo lugar al mismo tiempo. En la misma hora, él está solamente allí. Por eso usa sus demonios para recorrer a todo el mundo para levantar guerra. Satanás y sus demonios. Y porque estamos en una guerra espiritual, es importante saber quiénes son los enemigos, cuáles los enfrentamos para enfrentarlos y poder entender la realidad que Dios nos da el poder para vencer las artimañas de Satanás, aún Satanás mismo, porque dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, y mientras estamos sujetos a Dios, entonces podremos tener el poder para resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así que para poder vencer al enemigo, hermanos, necesitamos mantener una cerca relación con Cristo. Go back to the slide before. Hay un texto ahí. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? No la caricatura del diablo, sino Satanás mismo, como león rugiente, no como un gatito o una gatita, pero como un león, ¿qué dice, hermanos? Rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos hablando de un león feroz que no tiene misericordia. Solo anda buscando a la persona más débil. Porque usted sabe, yo no sé si usted le gusta ver o no le gusta ver el canal de los animales. Cuando los leones buscan a atacar, a devorar su alimento, no buscan al más fuerte, buscan al más débil, porque saben que si pueden apartar el más débil de los fuertes, ya la tienen hecha. Satanás anda como ese león rugiente buscando. Haz de cuenta, él está buscando a quien va a devorar. Para que me lo entienda un poquito mejor, él anda buscando a quien se echa el pico. Él Esto es real, hermanos. Y si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Estoy tomando mi tiempo. Tal vez no voy a terminar esta lección. La sigo en la siguiente. Porque necesito ser claro en esta noche. Voltea conmigo a Salmo 148. Vamos a estar mirando diferentes textos en esta noche. Por eso los pongo en la pantalla para que usted nos siga en esta noche. ¿Quién es Satanás? ¿Quién nos dice la Biblia acerca de Satanás? Primero, tiene que saber, hermanos, como ya lo he mencionado, la Biblia nos menciona de la realidad de Satanás. Satanás es real. No es una caricatura. Él es un personaje muy real que estaba presente en el jardín de Edén y estará presente al final de todas las cosas. Ahora, manténgase ahí, déjame, para que entiendan un poquito más. En Génesis capítulo 3, Satanás es descrito como una serpiente. Una serpiente. Y nosotros cuando nos imaginamos la serpiente, yo no sé cuál es tu imaginación, pero uno puede pensar una serpiente, una culebra pequeña, como de esos que andan en el jardín, o un boa o anaconda, era una serpiente en Génesis 3. En Génesis 3 convence a la mujer y al hombre que no hay nada malo en comerse el fruto del árbol prohibido. Y desde ese momento en adelante, él andaba buscando a quién devorar, a quién engañar. Génesis 3 es una serpiente. Al terminar el libro de la Biblia, o sea, el libro de Apocalipsis, ya no es una serpiente, es un dragón. Creció de una serpiente a un dragón. ¿Y sabe por qué llega a ser un dragón, hermano? ¿Por qué creo yo que llega a ser un dragón? Porque se está comiendo y devorando los debiluchos, los que andan alimentando los deseos de la carne, los carnudos. Dile a la persona que está ahí, yo no quiero que él me devore. Ok, Salmo 148. Salmo 148, versículo 2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Brinca al versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Ahora, la Biblia declara que Dios creó todo ser viviente, todo lo que fue creado en los cielos y en la tierra, y en las aguas, y en todo lugar, Dios lo creó. Esto incluye, hermanos, a los ángeles. Los ángeles fueron creados para traer gloria a Dios. Y algunos de estos ángeles se rebelaron en contra de Dios y fueron lanzados o echados de su presencia. Y el líder de todos estos ángeles que se rebelaron es Satanás, el diablo, Lucifer. Él es. Ahora, si Dios creó a Satanás, ¿por qué es que se rebeló en contra de Dios? Bueno, vamos a ver eso más adelante. Pero tenlo por seguro, hermanos, que Dios creó a Satanás, no en su estado en la cual él está ahora, sino lo creó para traer gloria a Dios. Esa fue la intención de la creación de Dios. Pero estos ángeles se rebelaron en contra de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, voltea conmigo a Job. Regrésate un poquito. Un libro más antes de Salmo, capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos los cuales vino, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Noten, esta es una conversación entre Satanás y Dios. ¿De dónde vienes? ¿Qué pregunta hace Dios? La misma pregunta, o muy parecida a lo que Dios hace a Adán: ¿dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estabas escondido? Noten el poder limitado de Satanás. Él todavía tiene que rendirle cuentas a Dios. Y al final de la historia, en el libro de Apocalipsis, un día él va a tener que rendir todas las cuentas delante de Dios. Y un día él va a ser castigado por todo el mal. Toda la carne que devoró. Ahora, mira lo que dice el versículo 12. ¿Y qué es lo que podemos aprender acerca de Satanás? Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Hablando de Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo acerca de Satanás? Mira, Satanás es un ser creado su poder, su presencia y su conocimiento es limitado. Vuelvo a repetir, su poder, su presencia y su conocimiento es limitado. Satanás no es omnisciente, que lo sabe todo. No. Satanás no es todopoderoso, omnipotente. Satanás no es omnipresente, donde puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Así que solo Dios le pertenece la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Dios está sobre Satanás. Su poder es limitado. Déjame clarificarles algo, hermanos. Satanás no puede leer tu mente. Lo vuelvo a repetir. Satanás no puede leer tu mente. Satanás no puede obligarte a hacer algo. Ahora, seguimos. Mateo. Primera de Timoteo 3:6. Primera de Timoteo está en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo está después de Segunda de Tesalonicenses y antes de Segunda de Timoteo. Tres, seis. Ahora, solo quiero enfocarme en la última parte, porque Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de los obispos. Pero quiero que noten lo que dice la última parte del versículo 6, la condenación del diablo. La condenación del diablo. Hermanos, su poder es limitado, su conocimiento es limitado, pero también está bajo condenación. Está bajo condenación. ¿Por qué está bajo de condenación? Porque en Génesis capítulo 3, cuando Dios le da la condenación a Eva, le da la condenación a Adán, también condena a Satanás. Ahora, la condenación del hombre y la mujer es quitado cuando creemos en Jesucristo. Porque Pablo, escribiendo a los romanos, dice que no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? Pero la condenación nunca se le ha quitado sobre Satanás. Él es un condenado, hermanos. Tiene una condenación. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Qué fue lo que causó la rebelión de Satanás? La rebelión de Satanás fue causado por el orgullo. El orgullo. El orgullo fue la condenación, o lo llevó a la rebelión y la rebelión lo llevó a la condenación. En Ezequiel miramos que Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Y al querer tomar el lugar de Dios, él quería recibir toda la gloria. Y por su orgullo, se rebeló y fue condenado. La desobediencia a Dios trae condenación. El orgullo de Satanás le dio una salida del infierno, del cielo. O sea, fue echado del cielo por causa de su orgullo. Y no solamente eso, hermanos, pero al final de las cosas, en Apocalipsis, vemos que él será lanzado al lago de fuego que ha sido preparado para él y sus demonios. Quiero tomar pausa en eso. Cuando alguien te diga o te pregunta, ¿por qué Dios manda a las personas al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Primeramente, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero Satanás es como aquel que se quiere llevar a todo el mundo. Aquel que lo llevan preso y quiere llevarse todo mientras lo llevan. Y Satanás está buscando llevarse a cualquier persona que quiere o que se deja ser engañado, juntamente con él al infierno. Pero el infierno fue preparado no para el pecador, sino para Satanás y sus demonios. Dios preparó el cielo para nosotros, hermanos. Porque la condenación puede ser quitada cuando vamos ante el pie de la cruz. Así que al final de toda la historia, Satanás será lanzado en el lago de fuego que ha sido preparado para él y sus demonios. Y aquellos que siguen el camino de rebelión de Satanás también sufrirán el mismo castigo. Ahora, seguimos, hermanos. ¿Qué hora es? Ok, déjame rápidamente hablar acerca de algunos nombres de Satanás que vemos en las escrituras. Usted apúntalos, las escrituras, no los vamos a leer todos. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9. Ya lo leímos anteriormente, nos presenta a Satanás como nuestro enemigo y como león rugiente. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, presenta a Satanás como príncipe de la potestad del aire. O sea, tiene autoridad, tiene rango, eso es un cabezón. Pero su poder es limitado. En Mateo capítulo 13, versículo 19, presenta a Satanás como malo. en Juan capítulo 8, versículos 42 al 47, presenta a Satanás como un asesino y padre de mentiras. Voy a pausar para los que están escribiendo. Seguimos, Mateo capítulo 4, versículo 3. Satanás es el tentador. Y ahorita vamos a hablar más de eso. En Apocalipsis 12, 10 al 11, él es el acusador de nuestros hermanos. En el mismo capítulo 11, en el versículo 7 al 9, Satanás es el dragón o la serpiente antigua. Y en el capítulo 9 del mismo libro de Apocalipsis, él es conocido como uno que destruye, Apolión, Abadón, ángel del abismo. ¿Están conmigo? Cuando pensamos en los nombres de Satanás, simplemente la Biblia lo menciona para reflejarnos la decepción y la destrucción de Satanás. Y si usted tiene tiempo, se lleva estos versículos y los estudia, así usted puede equiparse para evitar las trampas de Satanás. Recuerda, él está listo para engañar y está listo para destruir. Y en eso anda buscando a quién devorar. Ok, vamos a hablar del tentador. El tentador. En Mateo 4, miramos la tentación de Jesús. ¿Y por qué no volteamos a Mateo 4? No está en las notas, pero volteamos a Mateo capítulo 4. En el capítulo 3, Jesús es bautizado. Y vino el Espíritu Santo sobre él. En el versículo 16 del capítulo 10 dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el capítulo 4, Jesús fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero que noten esas palabras. No fue llevado por el diablo, sino por el Espíritu de Dios para ser tentado. Y el versículo 2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, normalmente, como cualquier ser viviente, tuvo hambre. Vino a él, ¿quién? El tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, yo no sé si esto es significante, pero déjame notar algo. La tentación de Adán y Eva fue por el fruto. Ahora el Señor tiene hambre después de haber ayunado, y el Señor, el tentador vino a él y le está hablando de comida. Y yo creo, hermanos, y usted lo puede ver en las Escrituras, que el ayuno es una práctica importante en la vida del creyente. Porque el ayuno, el creyente aprende a hacer sujetar los deseos de la carne, los apetitos de la panza. Y cuando uno practica esta disciplina, uno adquiere un poder sobrenatural. Porque si aprendemos a decirle no al estómago, va a ser mucho más fácil decirle no al tentador. Yo estoy aprendiendo esto. No estoy a dieta, pero estoy cambiando mi manera de comer. Y la semana pasada, ay, cómo se me antojaba una hamburguesa con queso y bacon. Y en la casa tenía fideo y frijoles. Pero yo crecí comiendo en Carl's Jr. Y para mí, el Double Western Bacon Cheeseburger es lo máximo. Cuando era niño, no comía fideo. Frijoles sí, pero fideo no. Y como yo deseaba fideo como hacía mi mamá. Ha pasado meses y yo decía a mi esposa, voy a aprender a hacerme un fideo. Y la semana pasada, el lunes, me metí en la cocina y ya había comprado todos los ingredientes e hice un fideo. Para las hermanas lo pueden hacer dormidas. Y tuve que luchar con la panza, hermanos. ¿Y sabes quién ganó? No. Me fui a la casa y me comí el fideo y se me había olvidado que le eché un poquito de chorizo. Y me supo mucho más mejor que una hamburguesa. Pero cuando uno aprende a decirle no al apetito físico, porque es puro antojo, está aquí. Pero cuando uno aprende a decirle no al apetito, uno se le hace más fácil decirle no a Satanás y la tentación. El problema es de que muchos como creyentes no hemos aprendido domar, dominar con el poder de Dios los apetitos de la carne. Porque ya después que uno peca, como que ya no se sentía como antes. Y solo por un momento de satisfacción, uno se rebela contra Dios. Y es todo lo que quiere Satanás. Es todo. Y Satanás viene a Jesús, el tentador, y le dice, ¿por qué no haces que esas piedras se convierten en pan? Para mí, Satanás, el tentador, viene y me dice, ¿por qué no haces que esas piedras se convierten en un Double Western Bacon Cheeseburger? Y el Señor responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Round one. Ganador Jesús. Cinco. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ya que el Señor ganó el round número uno con la palabra del Señor, Satanás también conoce palabra, hermanos. ¿Puedo hablar un poquito de eso? Hay veces que Satanás sabe más palabra que uno mismo. Y solo porque nos aprendimos unos dos, tres versículos, ya pensamos que estamos listos. Y vienen los testigos de Jehová y nosotros echamos tres y ellos nos echaron 10. Y nuestra defensa es: es que yo ya voy a la iglesia Templo Victoria, y cerramos la puerta. Satanás conoce la Biblia, hermanos. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Él estaba consciente de esta escritura porque él antes era un ángel. Y él sabía cuáles eran sus órdenes. Al cabo, el Señor mandará sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Al cabo, el Señor, Dios va a mandar ángeles y no vas a pegar al suelo. Y el Señor respondió: escrito está también. Hermano, si usted puede responder a la tentación diciendo escrito está también, usted ganó el round número 2. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó round 3. El diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. ¿Qué quiere decir esto? Satanás es el príncipe de este mundo. Pero el mundo lo hizo Dios. Satanás es como aquel que piensa que todo lo que es de él es de él. Pero Dios no los presta. O sea, Satanás dijo: todo esto es mío, yo te lo voy a dar. El Señor, los pensamientos del Señor. Recuerda, hermanos, en paréntesis, que el Señor fue lleno del Espíritu. El Espíritu vino sobre él. El Espíritu mismo llevó a Jesús para ser tentado. Era el mismo Espíritu que le estaba dando el poder para vencer la tentación. Y los pensamientos del Señor son más altos. Que el Señor responde en el versículo 10: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces, hermano, ¿puedes entender lo que le está diciendo? ¿Puedes entender eso? El Señor le está diciendo a Satanás: póstrate. Yo soy el Dios que debes de adorar. Yo soy el Dios que debes de servir. Conozca tu posición delante de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué dice? Que el diablo entonces le dejó. No se postró para adorarle. Pero la historia no termina, hermanos. Porque al final del libro dice que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que el Jesús es el Señor. Yo mejor me voy. Que cuando nos peleamos y hemos perdido la lucha, es más fácil decir: yo mejor me voy. Como que tú estás escogiendo irte, pero ya perdiste. ¿Qué más puedes hacer? Me acuerdo de un niño en la escuela cuando en la elementary school. Yo creo que estaba en el cuarto o en el quinto año. Se empezaron a pelear dos muchachos. Y uno le dio una paliza al otro y empezó a sangrar. Y todos estaban riendo de él. Y la única defensa que él dijo es: cada vez que peleo, sangro de la nariz. Yo creo que en ese momento el Señor le dio un puñalazo a Satanás. Él le dijo: tú debes de adorarme a mí. Tú debes de servirme a mí. Tú debes de postrarte delante de mí. Conoce cuál es tu posición delante de mí. Y no hubo nada más que el diablo pudo hacer que huir. Regreso al texto clave: resistir al diablo. Están conmigo, hermanos. Se va Satanás, ángel anterior, y el Señor envía ángeles que le servían. En otra versión dice: ángeles le adoraban. Qué cuadro precioso. Ver a Satanás huir. Tentación, la tentación es uno de las armas más poderosas que Satanás puede usar en contra del creyente. Jesús fue tentado y el Satanás nos tienta a nosotros. Y cuando confrontamos a Satanás y la tentación, debemos de asegurarnos que estamos vestidos del poder del Espíritu Santo. Debemos de asegurarnos que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Porque Satanás viene con poder. ¿Sabe que la tentación mueve nuestro apetito? Porque Satanás intenta a distorsionar la palabra de Dios. Y si uno no está cimentado en la palabra de Dios, puede venir Satanás o un demonio o otra persona y distorsionar la palabra de Dios. Y si usted lo cree, la palabra dice que eres engañado, usted cae. Una de las cosas que Satanás usa para tentar dentro del matrimonio es de que el sexo es bueno. Pero no te dice que el sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Y hoy en día muchos han sido engañados con el movimiento homosexual. Dios creó que tuviéramos relaciones sexuales, sí. Pero ¿qué del otro lado de la moneda? ¿Qué de la otra parte de la palabra que no han leído? Entonces Satanás viene y trae lo mejor. Trae lo que más nos pueda tentar y pervierte, echa a perder lo bueno, lo que Dios hizo para bien, y lo convierte para mal. ¿Qué podemos hacer para evitar dándonos por vencido de la tentación? Noten esto. Y termino. Cuando Satanás trata de controlarnos a través de la tentación, podemos hacer lo que hizo Jesús: resistir a Satanás por el poder de Dios y a través de su palabra, y él huirá de nosotros. Take me back to the slide, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es real. Y él anda buscando al más débil. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Digámoslo juntos, hermanos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ustedes solos. Amén, hermanos. Hay más, pero se los voy a dejar para la próxima semana. Voy a resistir darles todo. ¿Alguien tiene una pregunta o una inquietud? En la próxima semana vamos a hablar un poquito más de esto, pero más a fondo acerca de demonios y eso asunto. Pero de lo que tratamos hoy, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario en esta noche antes de terminar? ¿Estamos bien? Invite a alguien que no estuvo aquí en esta noche. Esto yo creo que es necesario, que regresemos a las Escrituras para que haya un entendimiento real, correcto, de quiénes son nuestros enemigos. Y ese es lo que Dios puso en mi corazón, que no haya confusión acerca de los demonios, acerca de los espíritus, acerca de Satanás. Ok, hermanos, ¿alguien tiene una pregunta o un comentario? ¿No? Ok. No sé qué quiere decir eso, si hice bien o los dejé más confundidos, no sé. Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lo que debemos de usar en contra del Satanás. En tu palabra encontramos la dirección. Porque mientras estemos en este mundo, Satanás y sus demonios van a querer desviarnos de los caminos de Dios. Pero tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos afirma en lo que hemos entendido y creído acerca de Satanás. Y Señor, yo te pido que a través de estas próximas semanas pudiéramos llegar a un entendimiento bíblico, a la doctrina bíblica de cuáles son las artimañas de nuestros enemigos, y que podamos equiparnos en tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo para luchar en esta guerra espiritual. Porque hemos entendido, Señor, que esto es real. Esto es real. Y ahora mismo existe la guerra espiritual, Señor, y tú nos estás llamando como guerreros a que luchemos en contra de los poderes y las artimañas de Satanás y sus demonios. Porque nuestra lucha no es en contra la carne y sangre, Señor, sino en contra espíritus, en contra dominios demoníacos, Señor. Y estamos levantando, Señor, un equipo de guerreros que se pongan en la brecha y que luchan en contra las tentaciones de Satanás, los planes de Satanás, porque sabemos que servimos a un Dios que es todavía mucho más grande, mucho más poderoso que Satanás y todos sus demonios juntos. Dios vence siempre, y queremos siempre estar a tu lado, Señor. Hay tentaciones como seres humanos que todos tenemos. No hay nadie aquí en esta noche que pueda decir yo no tengo tentación. Padre, todos tenemos tentaciones. Y yo te pido, Señor, que tú nos des el poder y la autoridad de seguir venciendo toda tentación. Que podamos tener en mente siempre que Satanás anda buscando a quien devorar. Y tú nos levantas, Señor, en la oración. Y tú nos levantas en tu palabra. Y tú nos das el poder por medio del Espíritu Santo para resistir, para resistir, para seguir resistiendo y resistiendo y resistiendo y resistiendo las artimañas del enemigo. Porque tú ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Él es un condenado, pero ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias te damos, Señor.